Bienvenidos a un nuevo capítulo del mundo que se avecina. Estamos con nuestro invitado especial, don Jorge Fernández Díaz. Bienvenido.
Muchas gracias.
El señor Fernández Díaz es político español que especialmente se ha dedicado pues, a los temas de... Curioso, ¿no? Un político que se dedica especialmente a la teología de la historia y a las apariciones marianas y a los mensajes proféticos que en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos y en este mundo y futuro que se avecina, pues son tan importantes, ¿no? Son tan importantes porque, bueno, vamos a tratar en este capítulo un tema esencial, ¿no? Central en nuestro bloque, ¿no? Que es, y además yo creo que don Jorge pues es uno de los mayores entusiastas, después nos lo explicará, de la consagración, en este caso de España, pero podemos hablar del género humano, ¿no? De la humanidad, de nuestro mundo, al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Venimos de una cierta visión nominalista, ¿no? Como fundamento de esta sociedad occidental, secularizada, laica, ¿no? Del Estado moderno, ¿no? Viene todo esto un poco desde la modernidad, pero también desde la Iglesia posconciliar, ¿no? Hay como un hilo conductor a través de esta filosofía del nominalismo, ¿no? Esta corriente filosófica que se caracteriza precisamente por la negación de la capacidad humana de conocer la verdad revelada, que estuvimos tratando tanto en el primer programa, ¿no? En el primer capítulo sobre la teología de la historia y en el segundo sobre el conocimiento profético, ¿no? De este modo, según esta corriente que nos inunda de alguna manera nuestro mundo contemporáneo, incluso se plantea para el mundo que se avecina, el entendimiento humano sería incapaz de alcanzar el verdadero saber, ¿no? El verdadero conocimiento sobre la naturaleza de las cosas, la realidad, quedándose únicamente en un conocimiento superficial derivado pues, de los sentidos, de nuestra razón natural, ¿no? Claro, al negarse la verdad objetiva, o sea, al reducir esta verdad a opinión y minusvalorarse, ¿no? El poder de la razón iluminada por la fe, que comentábamos en el anterior programa, pues bueno, la voluntad, el consenso, ¿no? Pues es un poco quien domina la actuación del ser humano, ¿no? Es como una dictadura implacable, ¿no? Lo que podamos hacer, ¿no? Seremos como dioses, después lo trataremos en otro capítulo, ¿no? Y las ideologías que han desarrollado esta corriente filosófica, ¿no? Con posterioridad, pues de alguna manera u otra, pues prometen forjar al hombre nuevo, ¿no? Esto lo trataremos cuando hablemos un poco del poshumanismo, del transhumanismo, ¿no? Un paraíso terrenal sin Dios, ¿verdad? Un ejemplo, yo creo, contemporáneo lo tenemos pues, en las falsas promesas de salvación que nos ofrece pues, esta... A veces lo hemos definido en otros bloques, ¿no? Tecnorreligión del transhumanismo, ¿no? Seréis como dioses, ¿no? Es una tecnorreligión secular, ¿no? Y su idea del hombre nuevo posthumano, ¿no? En este caso. Bien, claro, la consagración, permita que utilice esta palabra definitiva de este nominalismo, ¿no? Como centro de nuestra cultura contemporánea, ¿no? En nuestro entorno occidental, bueno, pues se dio básicamente a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Que es heredera de algunos aspectos del protestantismo y que de alguna manera se ha convertido, ¿no? En esa religión secular, ¿no? En esa visión secularizada, antropocéntrica, que nos ha dominado durante los últimos siglos, décadas y parece como que se acelera y se acentúa, profundiza en el mundo que se avecina con estas nuevas ideologías transhumanistas, etc., ¿no? Y yo creo que también este modernismo, ¿no? que también se ha introducido desde, bueno, pues, tal vez después del concilio, ¿no? esa idea un poco de que el idealismo nuevo somos capaces nosotros de cambiar el curso de la historia y dejar un poco a Dios de lado, pues también ha ido copando estas décadas, tanto del siglo XIX como el XX, ¿no? Entonces me pregunto, y quiero hacerle la primera pregunta a usted, don Jorge, ¿no? Así directa, ¿eh? ¿Qué hubiese sido del mundo y del género humano si se hubiese realizado, como el cielo pidió, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús?
Bueno, muchas gracias, Albert. Bien, esa es una pregunta...
Ya, directo, ¿eh?
No, está claro. Porque la historiografía reconoce que en los 2000 años, 2022, que llevamos de era cristiana, ¿no? Hay una convención de los historiadores para considerar que hay tres momentos muy significativos de esos 2000 años de historia, ¿no? Sin excluir que hayan otros, ¿no? Pero todos coinciden en que cuando menos hay tres, ¿no? Uno es la caída del Imperio Romano de Occidente, que ya comentamos que precisamente fue ocasión para que San Agustín, entonces el obispo de Hipona, Agustín, estableciera las bases del sentido cristiano de la historia, la teología de la historia, ¿no? Otro es la Revolución Francesa y un tercero es la Revolución Bolchevique, la Revolución Comunista de 1917.
Todo está conectado, veo.
Sí, claro. Es que la historia, el Señor de la historia es Jesucristo, ¿no? Entonces, de la misma manera que comentamos que para prevenir la expansión por el mundo de los errores de Rusia, convertida en la Unión Soviética por mor de la Revolución Bolchevique, y para evitar la Segunda Guerra Mundial, vino la Virgen, el Inmaculado Corazón de María, a Fátima, antes hizo lo propio para prevenir la Revolución Francesa el cielo, y lo hizo el Sagrado Corazón de Jesús. La Revolución Francesa, como sabemos, se desencadena el 17 de junio de 1789. La Revolución Francesa se desencadena. Pues bien, un siglo antes, el Sagrado Corazón de Jesús se revela a una religiosa salesa visitandina, hoy Santa Margarita María de Alacoque, en Paray-le-Monial, la Borgoña francesa, al sureste de París, más o menos, ¿no? En Francia. Viene el Sagrado Corazón de Jesús y tendrá desde 1673 a 1689 diversas revelaciones para el mundo por medio de Santa Margarita María de Alacoque. Por ejemplo, estableció la devoción de la comunión reparadora de los 9 primeros viernes de mes. Recuerde que en Fátima la Virgen vendrá a los 5 primeros sábados de mes. Es decir, la Virgen como madre baja la nota de corte. ¿Por qué? Porque estaremos en un momento de la humanidad en que el ecosistema pues hace más difícil pues que el hombre se salve. Porque no es lo mismo, por ejemplo, en un régimen de cristiandad, el hombre que...
Fue anterior a la Revolución Francesa.
Exactamente, ¿no?
Veníamos de ahí, ¿no?
Claro, pero ya cuando estamos en la Revolución Comunista y tal, pues es más difícil para el hombre salvarse, que es el motivo por el que Dios nos ha creado y para lo que nos ha creado, ¿no? Entonces, cuando el cielo sabe que va a venir la Revolución Francesa, no olvidemos que Dios está fuera del tiempo. Es decir, el tiempo lo crea Dios, porque comienza cuando Dios... Permítame que lo diga así, crea la creación. Dios está fuera del tiempo. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica aludirá a que Dios está en un presente continuo sin fin. Es decir, en un eterno presente, que es la definición que darán otros doctores y padres de la Iglesia. Dios, para Dios, la categoría de pasado y futuro, que para nosotros, que somos criaturas, seres que vivimos en el espacio y en el tiempo, pues esas categorías para Dios no existen. Para Dios todo es un eterno presente. Por tanto, Dios sabe lo que va a suceder.
Respetando nuestra libertad.
Claro, precisamente porque Dios sabe el uso que vamos a hacer de nuestra libertad.
Ya.
Respetando nuestro libre albedrío, Dios desde la eternidad y en base a su capacidad creadora puede crear los seres humanos y los accidentes de la naturaleza que se desarrollen de tal manera, uno según la ley natural, las fuerzas de la naturaleza, y los hombres, que respetando nuestro libre albedrío, los designios de providencia de Dios se cumplen siempre, respetando nuestra libertad. Esa complementariedad y compatibilidad de la divina providencia con el libre albedrío es lo que algunos que no lo entienden le sirve para negar la divina providencia.
Porque dice, del determinismo.
Entonces, es simplemente, me parece a mí, ¿no? Dicho de una manera muy sencilla, es que no tienen en cuenta lo que acabamos de comentar, que Dios está fuera del tiempo y por tanto Dios sabe en un eterno presente el uso bueno o malo que vamos a hacer de nuestra libertad. Y por tanto, pues él también desde la eternidad, donde conoce el uso que vamos a hacer de nuestra libertad, pues crea otros seres, otras tal, pues que hacen que al final pues se cumplan sus designios de providencia, que siempre son lo que son, está muy claro cuáles son, es la salvación de la humanidad. Dios lo que quiere es llenar el cielo de elegidos, punto. Y la historia es el escenario en el que se va desarrollando la salvación de todos y cada una de sus criaturas.
Es bonito, porque el mundo que se avecina es el cielo.
Exactamente. O sea, la historia, el sentido de la historia es, como ha dicho algún ilustre doctor y padre de la Iglesia, es llenar el mundo de santos. Ese es el sentido de la historia. Llenar el cielo de santos.
La ciudad, claro.
Ese es el fin de la historia, es ese. Bien, sentado eso, me dice usted, ¿cómo sería el mundo, cómo hubiera sido el mundo si se hubiera consagrado, se hubiera hecho la consagración pedida por el Sagrado Corazón de Jesús en Paray-le-Monial, ¿no?
¿A quién?
A Santa Margarita María de Alacoque.
Muy bien.
Fíjese usted lo que voy a decirle. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, vamos, impregna toda la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero además, hay un momento del Nuevo Testamento muy emblemático en el que el corazón de Jesús está muy presente, ¿no? Si se me permite decirlo así, que es en la última cena,
claro,
cuando el discípulo predilecto del Señor, Juan, recostará su cabeza en el pecho del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque 12 siglos después, una santa, Santa Gertrudis, mística, devota del corazón de Jesús, religiosa alemana, tuvo revelaciones místicas vinculadas con el Sagrado Corazón de Jesús y en particular de ese episodio de la última cena que conocemos, cuando Juan recostará su cabeza en el pecho del Señor. En una revelación mística, Santa Gertrudis tiene ese episodio, lo vive ella, y escribe que escuchó los latidos del corazón de Dios. Y entonces se le revela, todo esto escrito por ella, ¿no?, se le revela a San Juan y le dice que si él escuchó los latidos del Señor también en ese episodio de la última cena. Y San Juan, evangelista, le dirá que sí. Entonces le dice, ¿y por qué no lo contaste en los evangelios? Y cuenta que San Juan le dirá, porque el Señor me dijo que no lo escribiera, que eso sería necesario para un tiempo en que los corazones de los hombres se enfriarán y necesitará que el corazón ardiente de Jesús los impregne de su amor.
Precisamente Juan Evangelista es que escribe el Apocalipsis.
Exactamente. Bueno, pues ese momento llega, a juicio del Señor de la historia, del Señor, en el siglo XVII, empieza con San Juan Eudes, ¿no? Y ya en las postrimerías del siglo XVII, desde 1673 hasta 1689, revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque. En línea con lo que estamos comentando, las revelaciones, la mayor parte de las revelaciones que tiene Santa Margarita María de Alacoque del Sagrado Corazón de Jesús en Paray-le-Monial, las tiene el 27 de diciembre. ¿Sabe qué día es el 27 de diciembre? San Juan Evangelista. Pero hay una que no tiene lugar en el 27 de diciembre, sino tiene lugar el 17 de junio de 1689, un año antes de ir al cielo Santa Margarita María de Alacoque, que morirá el año siguiente, 1690, y muy joven, 40 y muy pocos años. Ese día, el Sagrado Corazón de Jesús le pide a Santa Margarita María de Alacoque que transmita al rey de Francia, que era nada más y nada menos que Luis XIV, el rey Sol, que consagre, que se consagre él, consagre su persona y la de su familia al Sagrado Corazón de Jesús, prometiendo bendecirle en sus empresas. En otra revelación privada le explicará, y es muy importante, por qué quiso que esa consagración le hiciera el Luis Sol, el rey Sol, Luis XIV. Sucintamente se lo digo porque es maravilloso. Luis XIII, padre de Luis XIV, llevaba casado con doña María de Austria 23 años y no tenían descendencia. Y por tanto, lo previsible era que muriera el rey y, dadas las circunstancias que había, se produjera una guerra civil por la sucesión al trono en ese momento, ¿no? Pues ya se habían creado grupos, banderías, uno para que fuera un hermano del rey, otro un hijo, otro... Y entonces pide a la Iglesia de Francia rogativas, oraciones, para que Dios les conceda la gracia de, después de 23 años de matrimonio, tener un descendiente. Tiene lugar una revelación del Sagrado Corazón de Jesús a un monje agustino de Notre Dame de Victoire, Nuestra Señora de las Victorias, donde le dice que para conseguir esa gracia que ha pedido el rey, tiene que hacer 3 novenarios de misas. Le dice cuáles han de ser las advocaciones, Nuestra Señora de las Victorias, Nuestra Señora de Gracia, y que las haga en una abadía de la Provenza francesa, Cotignac, donde se había aparecido San José. San José, el padre virginal del Señor, esposo virginal de María. Y que se lo diga a los reyes. Bien, está documentado, es historia de Francia. Ese religioso irá a esa abadía, celebrará los 3 novenarios de misa. Mire lo que le voy a decir. El último novenario de misa, es decir, sería la misa 27, 9x3, sí. Termina exactamente el 5 de diciembre de 1637. A las pocas semanas, la reina siente que está embarazada. Y entonces el rey Luis XIII considera oportuno promulgar un decreto real el 10 de febrero de 1638, repito, es historia de Francia, por el que proclama a la Virgen de la Asunción patrona principal de Francia. Es el decreto de 10 de febrero de 1638. El embarazo de la Virgen sigue, perdón, de la Virgen de la Reina sigue adelante. Y entonces, a la vista de eso, el rey Luis XIII quiere solemnizar ese decreto que había hecho, y lo hace el 15 de agosto del año 1638, fiesta de la Virgen de la Asunción, que él había proclamado patrona de Francia. Y a esos efectos convoca a los estados generales, las cortes estamentales de la época. El primer estado era la Iglesia, el segundo era la nobleza, y el tercero era la burguesía y el pueblo, ¿no? Convoca a los estados generales para que, junto con el rey y presididos por el rey, se solemnice a la Virgen de la Asunción como patrona de Francia. Verá la importancia de esto. Oiga, la reina sigue su embarazo y 9 meses después de acabado el tercer novenario de misa, recuerde, 5 de diciembre de 1637, el 5 de septiembre de 1638, nace Luis XIV, que es bautizado, y su partida de nacimiento se le llama Louis Dieudonné. Luis Dios dado. Es el rey Sol, Luis XIV. Por tanto, la documentación que hace referencia a todo esto, repito, es historia de Francia. Y le dijo el Sagrado Corazón de Jesús, esto se lo dijo a Santa Margarita María de Alacoque, y que, puesto que el Dios niño, por gracia suya, le había dado el nacimiento a esta vida a Luis XIV, él quería que ahora fuera él el instrumento de Dios para hacer esa consagración. Estábamos en la época de la monarquía absoluta, por tanto el rey era el titular de la soberanía nacional, consagrado el rey quedaba consagrada la nación, ¿no? Esto lo pide el 17 de junio de 1789 el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Luis XIV no hace la consagración. Luis XV no hace la consagración. Luis XVI hará una consagración cuando está prisionero en la prisión del Temple, ya tarde. Y 100 años después, día por día, el 17 de junio de 1789, cae la monarquía absoluta en Francia y se desencadena la Revolución Francesa. Me ha preguntado usted, ¿cuál hubiera sido el mundo actual si se hubiera hecho esa consagración? Eso es hacer retrospectiva.
Sí.
Pero me atrevo a opinar que los lemas de la Revolución Francesa, como usted sabe, liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad, son lemas evangélicos. Liberté, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Egalité, la igualdad de los hijos de Dios. Fraternidad, somos todos hijos de Dios, somos hijos del mismo Padre celestial.
Somos hermanos, ¿no?
Somos hermanos, fraternidad. Por tanto, Dios, Señor de la historia, sabía que tenía que venir, o le pareció el bien, no sé si fue voluntad de aceptar, ¿no?, o libertad querida por Dios, que venía un nuevo cambio de era en la historia de la humanidad, ¿no? Pero que quería que viniera de mano de la Iglesia, no como vino de las manos de la revolución y contra la Iglesia y contra Dios. ¿Me explico?
Se explica, sí.
Por tanto, ¿qué sería el mundo? Pues mire usted, hubiera sido un mundo en el que, en lugar de ser el hombre el centro, la reverencia y la medida de todo, pues lo hubiera seguido siendo Dios. Y pues que esa libertad, esa igualdad y esa fraternidad que vinieron de manos de la Revolución Francesa, los derechos humanos, no como derechos derivados del hecho de que somos hijos de Dios, sino porque lo acuerdan los hombres, ¿no? De un mundo sin Dios, pues hubiéramos tenido un mundo de Dios y presidido por Dios, ¿no? Y con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Uh-huh. Me va a permitir que le diga que el paralelismo de la historia, fíjese que en Fátima, la Virgen, vendrá el Inmaculado Corazón de María para pedir la consagración de Rusia, y aquí lo que ha venido es no el Inmaculado Corazón de María, sino el Sagrado Corazón de Jesús, para pedir la consagración de Francia. En Fátima pide esa consagración, la haga el Papa, aquí pide que la haga el Rey. ¿De acuerdo? ¿Eh? Y por tanto, la revolución comunista, la revolución bolchevique, es una continuación, ¿eh? Algunos consideran que es una segunda vuelta de tuerca de la Revolución Francesa en los principios filosóficos que acompañan a la Revolución Francesa, ¿no? Y por tanto, son los Sagrados Corazones, el Sagrado Corazón de Jesús para prevenir la Revolución Francesa, el Inmaculado Corazón de María para prevenir la Revolución Comunista, y se lo dirá el Señor a Santa Margarita María de Alacoque, y se lo dirá el Señor a Sor Lucia de Fátima, que eso es así porque Dios quería que el mundo venerara a su Sagrado Corazón junto con el Inmaculado Corazón de su Madre, es decir, a los dos corazones de Jesús y de María juntos, como Señor de la historia, ¿no? No sé si le he contestado a lo que me ha dicho, hacer retrospectiva no deja de ser un ejercicio, pero no cuesta mucho pensar que hubiera sido la diferencia entre un mundo sin Dios y, más concretamente, no solo un mundo sin Dios, sino un mundo contra Dios, a ser un mundo de Dios y con Dios.
Sí, y efectivamente nos queda un minuto para cerrar el capítulo, pero sí que quisiera ahondar en ese destino final, en ese mundo que se avecina, pero que lo podríamos denominar ese destino final, que es el cielo, ¿no? Que nos acoge precisamente el corazón de Jesús, la Trinidad, ¿no? Si quisieran, en breve, un minuto tenemos, ¿no?, cerrar el punto de que ese es nuestro destino final, ese es el futuro de la humanidad, tan olvidado en nuestro tiempo, ¿no?
El sentido cristiano de la historia y el sentido cristiano de nuestra historia personal, de nuestra biografía. Decíamos antes, el sentido de la historia es el escenario para en el que se desarrolla nuestra vida, porque Dios lo que quiere, por medio de la historia, en la historia y a través de la historia, llenar el cielo de santos, llenar el cielo de sus elegidos, ¿eh? Y el corazón, sabemos que cuando Señor dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, manso y humilde de corazón, porque encontraréis mi descanso, ¿eh? Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El corazón ahí tiene, lógicamente, una definición alegórica, no es la válvula que bombea la sangre y tal, ¿no? El corazón sintetiza la totalidad del ser. Es decir, con nuestra materia corporal, con nuestro espíritu, en el corazón está sintetizada la integridad de nuestro ser. Por tanto, cuando decimos una persona de buen corazón, pues que es una persona que tiene buenos sentimientos, una persona que procura hacer el bien, ¿no? No porque sea una persona que no tenga problemas cardíacos, ¿no? Es decir, el corazón sintetiza el amor de Dios. Dios es amor, dirá San Juan Evangelista, el discípulo predilecto, el que recostará la cabeza en su pecho en la última cena, ¿no? Dice, Dios es amor. ¿Cómo se representa el amor? Con corazoncitos, ¿no? Es decir, por tanto, Dios es amor, la mejor manera de definir y representar a Dios es en su sagrado corazón, ¿no? Porque es un amor tan grande, como él dirá, el amor tan grande que dará la vida por sus amigos. Él para redimirnos, para salvarnos, para abrirnos las puertas del cielo, pues dio su vida, se encarnó, se hizo hombre, vivió humildemente y murió entre bandidos en la cruz, cruelmente sacrificado. Más amor que ese no hay, no es posible, ¿no? Y para hacer eso posible lo hace nada más y nada menos que todo un Dios, Jesucristo, la persona segunda de la Santísima Trinidad, ¿no? Y por tanto, pues lo que él desea es que su sangre no haya sido derramada en vano, ¿no? Y que aprovechemos esa apertura del cielo, esa redención, esa salvación que nos ha conseguido un precio tan elevado, que efectivamente se cumpla lo que Dios quiere, ¿no? Que es que vayamos al cielo todos.
Bueno, pues yo creo que mejores palabras tampoco, bueno, son claves, ¿no? Para finalizar nuestro capítulo de consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Yo invito a los que nos estén escuchando, pues que hagan esa consagración personal, ¿no? Porque realmente, pues nos acerca más a través de María, que también, pues es el camino que nos lleva a ese Sagrado Corazón de Jesús.
Albert, perdón, me he querido poner hoy esta corbata, porque hablando del Sagrado Corazón, el corazón, quieras que no, pues evoca la sangre, ¿no?
Y, exactamente.
Entonces, pues es mi humilde contribución a la causa, que usted va también de rojo.
Las aquellas cosas, ¿no? Alegóricamente, pues nos hemos querido referir a esto, pero un poco la idea sería esta, ¿no? Es decir, cuando estamos en estos programas, en este bloque, viendo cuál es el mundo que se avecina, ¿no? Pues me ha gustado muchísimo hacer hincapié en que el mundo que se avecina es nuestro destino en el cielo, ¿no? Somos ciudadanos del cielo y ahí es donde, pues bueno, nos acogerá el corazón de Jesús y por tanto...
Y el Inmaculado Corazón de María.
Y el Inmaculado Corazón de María, y ahí es donde realmente se está bien, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues le agradezco muchísimo su intervención, como siempre, en estos programas, ¿no? Estamos aprendiendo muchísimo y además de aprender, yo creo que nos estamos acercando, pues, a esas devociones tan fundamentales en estos momentos tan difíciles y tan duros, ¿no? Que está sufriendo la humanidad. Por eso un poco he querido preguntar, aunque ha sido una pregunta atrevida, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hubiese sido del mundo si se hubiese consagrado al Sagrado Corazón de Jesús? Lo mismo que ¿qué será del mundo cuando se ha realizado, ¿no? El día 25 de marzo pasado, ¿no? De este año 2022, la consagración al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Por lo tanto, pues animarnos, ¿no? A renovar esa consagración. Y bueno, le invito al próximo capítulo, donde yo creo que me gustaría que definiésemos ese camino que nos está preparando la Virgen, ¿no? La Virgen nos prepara con todas estas apariciones, mariofanías que se han prodigado tanto en el mundo los últimos siglos, ¿no? Por tanto, don Jorge queda emplazado para la próxima semana.
Con mucho gusto.